Si alguien me preguntara, ¿cuál es el mejor pasaje para resolver los problemas de la iglesia? Sin duda alguna yo contestaría Mateo 18, del versículo 15 al versículo 35. Mateo capítulo 18, el versículo 15 al versículo 35. Es un pasaje que nos enseña cómo resolver problemas interpersonales, un pasaje que nos habla, nos enseña del perdón bíblico. Ese es el pasaje que nos toca estudiar siguiendo nuestra serie de estudios del libro de Mateo. Pero hoy vamos a considerar nada más la primera parte de este pasaje, un pasaje muy práctico, el versículo 15 al versículo 20. Mateo capítulo 18, del versículo 15 al versículo 20. La palabra de Dios dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este pasaje es el que vamos a estudiar Dios mediante el día de hoy, y nos encontramos en estos versículos con tres cosas. En primer lugar, la presentación del caso. Si tu hermano peca contra ti. En segundo lugar, tenemos la solución del problema. Habla en privado con él, lleva testigos, lleva el caso a la iglesia. En tercer lugar, tenemos la validación del proceso. El cielo valida, confirma el proceso. El Señor está en su iglesia. El Señor valida el proceso. Son las tres cosas que vamos a ver este día. Los tres puntos principales. Muy bien, antes de comenzar con estos puntos, unos comentarios muy importantes. El primero, nuestro Señor enseña con toda la autoridad y sabiduría divina sobre este problema. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, enseña con toda la autoridad y sabiduría divina cómo resolver estos problemas. Con mucho respeto lo digo. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor psicólogo. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor consejero. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor pastor. El Señor nos habla aquí con la autoridad de Dios. Entonces, tenemos que escuchar, tenemos que seguir las instrucciones de este pasaje. No podemos decir, no puedes tener la idea, eso funcionaba esos días. No puedes decir, ahora tenemos más derechos legales, tenemos derechos humanos, ahora tenemos más conocimientos de los problemas sociales. Si hacemos eso, lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí en este pasaje, pues causaría pérdida de la autoestima del hermano. ¿Cómo es que voy a hacer eso? ¿Cómo es que lo voy a llevar el caso a la iglesia? No, por supuesto que no. Desobedecer aquí a Cristo aquí es desobedecer uno de sus mandamientos para su iglesia. Estas son instrucciones de Cristo para su iglesia. Y es curioso que los comentarios aquí se hacen bolas respecto a la iglesia, porque ellos dicen, ¿cómo es que menciona la iglesia si la iglesia no existía? De hecho, es la segunda vez que se menciona a la iglesia en el Nuevo Testamento. Por supuesto que la iglesia existía desde el principio. Pero ciertamente nuestro Señor Jesucristo está viendo proféticamente al tiempo de Pentecostés, está viendo proféticamente a las iglesias que se fundarían. Es algo para la iglesia de Cristo en especial. Cualquier otra solución que nosotros queramos darle es una solución mundana, es una solución que no causará la gloria de Dios. Oye, segundo comentario. En este pasaje el Señor nos enseña sobre un caso en particular. Si tu hermano peca contra ti. Este pasaje no es el único pasaje que nos habla de cómo resolver problemas en la iglesia, problemas de disciplina. Hay otros versículos en otros pasajes que nos enseñan diferentes procesos. Hay otro proceso que se sigue sobre pecados públicos, otro proceso que se sigue los pecados de los ancianos. Hay diferentes procesos. El punto es, esto no es todo lo que la Biblia nos enseña respecto a la reconciliación, la disciplina y la excomunicación. Hay que tenerlo en cuenta en toda la revelación, en todo el contexto de la revelación de Dios. Último comentario. El Señor siempre nos enseña con mucho realismo. El Señor siempre es muy realista. En cuanto a nuestros problemas, Él nos habla de lo que es la realidad. ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Él nos habla de no estar ansiosos, de no estar nerviosos. Nos enseña sobre el dinero, sobre el vestido, sobre la comida. Nos enseña sobre el enojo, la crítica, la ira, el divorcio. Es lo que nos toca, Dios mediante, en los próximos domingos, el capítulo 19 de Mateo. Nos habla sobre el divorcio. Muy realista nuestro Señor Jesucristo. Y en esa realidad, Él nos enseña que mucha de la falta de comunión en la iglesia, y aún en el matrimonio, en la familia, se debe a la falta del perdón entre las personas. Y por eso nos enseña y nos habla en este pasaje del perdón y cómo reconciliar como nuestros hermanos. Esos problemas se van a resolver si seguimos este proceso de reconciliación total. Muy bien, con esos comentarios en mente, comencemos nuestro estudio. El versículo 15 nos presenta el caso. Versículo 15, primer punto principal, la presentación del caso. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando él y tú solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por tanto, nos dice nuestro Señor Jesucristo, si tu hermano peca contra ti. Si tu hermano. Allá con esta palabra, nuestro Señor Jesucristo limita el caso a los que pertenecen a la familia de Dios, a los que pertenecen a la iglesia. Es obvio que alguien que no es cristiano, tú tienes problemas con esa persona, no puedes llevar su caso a la iglesia, ni siquiera viene a la iglesia. Por supuesto que está hablando nada más de los hermanos de la iglesia. Si tienes un problema con otra persona que está fuera de la iglesia, puedes seguir el primer paso y el segundo paso, pero no puedes llevar a la persona a la iglesia, que es el tercer paso. Ahora, el peso de este caso, lo valioso, lo precioso, lo importante de este caso es que es un hermano en Cristo el que ha pecado contra ti. Es el meollo del asunto y es lo que te duele porque es un hermano, parte de la familia de Dios. Eso es lo que te afecta, que tú no estás bien con él. Y por lo tanto, si no estás bien con él, tampoco puedes estar bien con Dios. Porque vean Mateo capítulo 5 y versículo 22. Mateo capítulo 5 y el versículo 22. Nuestro Señor Jesucristo, enseñando acerca del enojo, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios no la va a recibir. Dios no va a recibir nuestras ofrendas, nuestras alabanzas. Dios, estamos bien con nuestros hermanos. Es vital, esencial. Y es lo que nos duele aquí. Se trata de un hermano. Se trata de alguien de la iglesia. Alguien que fue comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si no te afecta, Si no te sientes mal, no te dan algún remordimiento, si no te importa que la hermana Fulgencia no te hable, algo está muy mal. Si no te importa, no te afecta que el hermano Evaristo, nadie se llama Evaristo, ¿verdad? Que el hermano Evaristo ni siquiera te saluda. Hace meses que no te saluda. Nada, para nada. Algo está muy mal, raíz. Muy mal. 1 Juan capítulo 3 y el versículo 14 nos dice, se los leo, 1 Juan capítulo 3 y el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ese es el problema aquí. Es el mejor asunto, se trata de un hermano. Por eso quiere reconciliarte. Por eso quieres que el hermano se arrepienta. Por amor, por amor. Notaron en Levítico, en nuestra lectura, Levítico capítulo 19, muy práctico este capítulo de la ley, nos dice, no aborrecerás, versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo depende del amor. Todo depende de que es tu hermano y que lo tienes que amar. Ahora, nos continúa nuestro texto. Si tu hermano peca, es importante el verbo aquí. Pecar es hacer algo que no agrada a Dios. Es la transgresión de la ley de Dios, nos dice 1 Juan. O entonces, si la hermana Fulgencia otra vez trae una blusa rosa fucsia, no te agrada a ti, eso no es pecar contra ti. Pero si la hermana trae una rosa fucsia muy escotada y te provoca a ti, está pecando contra ti. Entonces sí, es un pecado. Entonces, al hablar con tu hermano, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que ha pecado contra ti. Estaba leyendo las estadísticas. 9 de cada 10 casos como este son malos entendidos. A la hora de la hora son puros malos entendidos. No son pecados los de los hermanos. Te tienes que asegurar que la hermana, el hermano, ha cometido un pecado contra ti. Así está la hermana Janet. Bueno, ni modo. ¿Tú crees que la hermana Janet no te quiso saludar en el consulado? Trabaja en el consulado ella. Mucho cuidado, el consulado. Tú lo viste desde la calle, ibas por tu visa y le gritaste, ¡hermana, hermana! ¡Y qué contento que viste la hermana Janet ahí! Y ella estaba ya entregando las visas. Pero ni te contestó. Ni te quiso contestar. ¿Tú crees que se avergonzó de ti? Y se avergonzó y negó a Cristo. ¿Por qué? Y no quiso contestarte, hermana, hermana. Y la ves a la salida y está muy enojada. Pero al hablar con ella, después, te das cuenta que ni siquiera te escuchó. Ahí hay unos vidrios contra bala que no permiten el sonido y no te escuchó, no te vio. Y ese día tenía una migraña de 1000 aspirinas por hora. No estaba enojada contigo, ni siquiera te vio. Todo fue un malentendido. La hermana no pecó contra ti. La hermana no pecó contra Cristo. Y tienes que asegurar en todos los casos con los hermanos que de verdad han pecado contra ti. Que no fue un malentendido. Ahora, no quiero minimizar la enseñanza. Pero también hay ciertas faltas, ciertos hierros de los hermanos que podemos cubrir, que podemos perdonar sin hablar con ellos. No vamos a comenzar un proceso de disciplina porque la hermana te pisó un callo. Por supuesto que no. ¿Se imaginan un culto de eclesiástico en un proceso de disciplina y usted se levanta acusando al hermano que me lodó el carro el día que llovió, se acuerdan de la lluvia, había muchos baches y enfrente de la iglesia, un hermano pasó por enfrente de la iglesia, me lodó el carro que lo acababa de lavar y encerar, yo fui con dos testigos, le pedí que me lo lavara y me lo encerara y el hermano no quiere? ¿Se imaginan qué absurdo en un proceso de disciplina así hablar de esas cosas? Por supuesto, como dice San Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Yo te lavo el carro, deja esas cosas. No vale la pena un proceso de disciplina así. Ahora, habiendo dicho eso, un problema muy grave es que hay hermanos que dicen, yo cubro el pecado, yo lo perdono, no tenemos que hablar de eso, yo ya lo perdoné. Y citan la Biblia, citan Proverbios cuando Salomón dice, el que cubre la falta busca la amistad. Y el apóstol Pedro nos dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo ya cubrí eso. Pero la realidad es que no han perdonado el pecado, no lo cubren, no lo olvidan. Tienen rencores, no tienen comunión al 100% con la hermana. Todavía quieren venganza y andan repitiendo el problema años después. Mira lo que me hizo la hermana en 1985. Verás qué feo. Me pisó el callo al salir de la iglesia y ni me dijo nada. No, mucho cuidado con eso de que dices, le voy a cubrir el pecado, la voy a perdonar, pero tienes ese rencor, tienes ese espíritu de venganza y lo repites y lo repites y lo repites y está ahí. No has cubierto el pecado. Tienes que comenzar un proceso de reconciliación. Ahora, la palabra de Dios nos dice, si tu hermano peca contra ti, esa es la última frase, contra ti. Es interesante, por cierto, para los que estudian los textos originales, esta frase, se la recomiendo. Pero hablando prácticamente, el pecado es contra ti, no es contra otras personas. No hay que andar entrometiéndose en los pecados de otros contra otros. No, por supuesto que no, eso no es bíblico. Y el andar chismeando y tratando de descubrir qué te hizo y por qué le contestaste así y todas esas cosas, es un gran pecado ante Dios. Levítico capítulo 19, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y por cierto, es porque es un pecado contra Dios. Es porque es algo contra ti y contra Dios, y es algo del hermano que tú quieres que se arrepienta. Si es contra ti, también es contra Dios. Salmo 51, si tienen sus Biblias, cito mucho este versículo, no sé si ustedes se lo saben. Salmo 51, David está confesando su pecado de adulterio, de asesinato. Y él dice aquí, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. A la hora de la hora, si es un pecado contra nosotros, es un pecado contra Dios. Y es por eso que nosotros queremos que el hermano se arrepienta. Es por eso que tú quieres que el hermano esté bien, para que esté bien con Dios. Muy bien, comencemos con la solución al problema. ¿Cuál es la solución al problema? Segundo punto principal, la solución al problema. Primer paso, leemos en el versículo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ve y repréndele estando tú y él solos. Note que usted tiene que ir. Ve y repréndele. Usted tiene que ir. No puede esperar hasta que el hermano venga. Usted tiene que ir. Tú tomas la iniciativa. ¿Cuándo Adán y Eva pecaron? ¿Quién tomó la iniciativa? Ellos fueron a buscar a Dios. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué sacrificio? Dios fue a buscarlos. Inmediatamente fue Dios el que fue a buscar a Adán. Este ve requiere acción, ciertamente, y mucha valentía y mucha humildad. Pero lo tienes que hacer si quieres resolver el problema. Si no puedes ir personalmente, habla por teléfono, hazle señales de humo, un correo electrónico, lo que sea, pero si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres, nos dice el apóstol en Romanos capítulo 15. Ahora, como leímos en Levítico, si no vas, ¿sabes qué pasa? Va a haber rencor en tu corazón. Si no haces esto, va a haber malos entendidos, enojos, celos, malicias, venganzas en tu corazón. Y esas raíces de amargura no tan solamente te van a afectar a ti, van a afectar a tu familia y van a afectar toda la iglesia. Ahora, nuestro texto dice, ve y repréndele. Esta palabra reprender suena un poco fuerte, realmente no es tan fuerte. La palabra es traducida también en nuestras Biblias, convencer, redarguir, poner en evidencia. Entonces, no se trata de regañar, pero se trata de comprobar que la persona ha hecho algo mal. Para eso, por supuesto, necesitas evidencia, necesitas argumentos, pero sobre todo, ¿saben qué necesitamos? Bondad y conocimiento. Romanos, una vez más, nos dice el capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Perdón, fue Romanos, el capítulo 12, donde nos dice el apóstol San Pablo en el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Pero el capítulo 15 nos dice el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esto es esencial, bondad y conocimiento. Entonces, al hablar con tu hermano, tienes que tener una actitud de misericordia, una actitud de bondad. No vayas alterado, no vayas enojada. Ora primero, 1 Corintios capítulo 13. Llénate de ese capítulo, llénate de amor, llénate de bondad, llénate de misericordia. Acuérdate de la bondad y el amor de Dios para contigo. Algo de lo que vamos a ver después en Mateo capítulo 18. Entonces, eso es muy importante. La bondad, el amor y la misericordia primero. Pero también nos dice el apóstol Pablo que necesitamos conocimiento. Todo conocimiento, nos dice Romanos. Claro, conocimiento de los sellos. No vas a actuar y regañar y reprender dimes y diretes y rumores que escuchaste por ahí que dijeron. No se trata de eso, por supuesto. Tienes que hablar con conocimiento de los sellos. Pero sobre todo se trata de hablar con conocimiento de la palabra de Dios. Se trata de comprobarle al hermano o a la hermana de la Biblia por qué esa blusa rosa fucsia tan escotada está mal delante de Dios y te provoca y te tienta. ¿Por qué está mal? De la palabra de Dios tiene que comprobar al hermano. Por eso lo que hiciste está mal. Mira aquí el apóstol dice en Efesios capítulo 4 y versículo tal. Tienes que tener ese conocimiento. Muy importante. Pero también tienes que tener el conocimiento para resolver el problema. ¿Qué terapias bíblicas vas a seguir para resolver el problema? Hermano, tienes este problema, y yo te vi, y yo sé que tienes este problema. Muy bien, vamos a arreglarlo. ¿Cómo se resuelve este vicio? ¿Cómo se resuelve este problema? Según la Biblia, tienes que tener el conocimiento para hacer eso. Y las promesas de Dios, del perdón de Dios. Tienes que tener el conocimiento del Evangelio, en otras palabras. El hermano, tú quieres que el hermano se arrepienta. Tú quieres recibir el perdón y tú quieres que Dios lo perdone a él. De eso se trata entonces, de conocer el Evangelio. ¿Cómo es que Dios nos perdona todos nuestros pecados? Tienes que tener conocimiento de 1 Juan 1:9, conocimiento del Salmo 32, esos versículos que nos hablan del perdón de Dios. Y por cierto, si ese perdón no es una realidad en tu vida, si tú nunca has escuchado de Dios, hijito mío, tus pecados han sido perdonados, hijita, tus pecados te han sido perdonados, tú no vas a poder tener la experiencia, el conocimiento, el espíritu para perdonar de corazón a ese hermano. Necesitas tener ese conocimiento personal de Cristo en tu vida. Es por esa bondad y es por ese conocimiento que tienes que hablar con el hermano estando tú y él solos, donde dice en ese texto. Estando tú y él solos. La primera conversación es sin testigos, es en privado. Y esto implica también que no debes de platicarles a otros el problema. No, de ninguna manera. Nada de que no le vayas a decir a nadie, pero ¿sabes qué pasó? No. Nada de, ¿tú qué opinas de este problema? Verás. Fíjate que... No. Por supuesto que no. Ni tampoco lo puedes platicar después. Si el hermano o la hermana se arrepiente, si se soluciona el caso, Cristo lo ha perdonado, tú lo perdonas y es olvidado para siempre. Enterrado en lo más profundo de la mar de tu memoria. Para siempre. Olvidar el asunto por completo. Ahora, si te oyere, has ganado a tu hermano, nos dice nuestro texto. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto quiere decir que el hermano te escucha y se arrepiente de su pecado. Lucas capítulo 17 y versículo 3 está muy claro. Lucas capítulo 17 y el versículo 3. Lucas 17, 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Se trata entonces de que el hermano se arrepiente, te escucha, oye. No tan solamente te oye físicamente con las orejas, pero escucha las promesas de Dios, escucha los preceptos de Dios, escucha lo que hay que hacer y lo hace. Se arrepiente. Eso es vital. Dios no, escúchame muy bien, Dios no nos perdona si no nos arrepentimos. Y nosotros no debemos perdonar a nadie si no se arrepiente. Si la persona no se arrepiente, todavía hay un problema. Tenemos nosotros que buscar el arrepentimiento. La fe en Cristo siempre va acompañada de arrepentimiento. Entre paréntesis, padres, ustedes les dan una buena... les interesan a sus hijos. Y sus hijos no se arrepienten, ustedes tienen que seguirle hasta que se arrepienten. De nada sirve disciplinarlos y si los niños siguen rebeldes. De nada sirve disciplinarlos y si los niños todavía no se arrepienten y no reconocen que han pecado. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente. es un cambio de actitud, un cambio de parecer. Causa cierta tristeza espiritual por lo que se ha hecho contra ti, pero sobre todo porque se hizo contra Dios ese pecado. Es ese punto que tú lo quieres llevar. Has cometido este pecado contra Dios, te tienes que arrepentir. Y en ese arrepentimiento incluye la resolución, sí, a no pecar más, pero también a hacer lo contrario a ese pecado, a avanzar y cultivar virtudes. Si te robó, el hermano tiene que aprender a ser generoso contigo, Efesios capítulo 4. Si te dijo mentiras, tiene que aprender a edificarte hablando la verdad en amor. Si te levantó un falso, tiene que ir y retractarse y aprender a hablar mal, a no hablar mal de nadie. Es lo que la Biblia nos dice. Bueno, para mí lo más bonito de nuestro texto, lo más maravilloso es esa última frase. Has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. No has ganado tu caso. No dice eso. Eso no es lo que queremos. No se trata de ganar nuestro caso y nuestros derechos. Y esto. No. Se trata de ganar a tu hermana. Se trata de ganar a tu hermano que fue comprado con la sangre de Cristo. Se trata de un hermano en la fe. Se trata de una hermana de la familia de Dios. Es algo muy maravilloso y glorioso esto que yo creo que hasta que estemos en el cielo vamos a entender. Estamos unidos por la sangre de Cristo. En lo que Cristo dijo al resucitar, ve y dile a tus hermanos, ve y dile a mis hermanos. Increíble eso, mis hermanos. Ahora, si convences a tu hermano de su pecado y se arrepiente, ¿sabes qué puede pasar? Que lo puedes salvar de la muerte. Esto es increíble, pero cierto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso hacemos, eso logramos por el poder de Cristo, el Espíritu Santo. Santiago capítulo 5. Y a lo último, esa es tu intención. No ganar el argumento. No ganar la pelea, ganar a tu hermano para Dios. Ganar a tu hermano para la gloria de Dios. Eso es lo mejor de todo eso. Para Dios mediante, esta tarde vamos a seguir con el segundo y tercer paso, y el último punto principal, pero terminemos esta mañana con algunos consejos pastorales. Algunos consejos pastorales sobre este primer versículo. Número uno, antes de ir a hablar con tu hermano, ora a Dios para que te dé sabiduría y misericordia. Antes de ir a hablar con tu hermano, ora a Dios, híncate, para que Dios te dé sabiduría y misericordia. Santiago capítulo 1 y versículo 4 es una gran promesa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídele a Dios que te dé el conocimiento, las promesas, los versículos que necesitan, que te recuerde al hablar con esa persona, que puedas compartirle y convencerla de verdad con la palabra de Dios, que te dé la compasión que necesitas. A lo mejor es lo que más te hace falta, compasión por esa hermana que anda tan mal, compasión por ese hermano que está involucrado en esas cosas. Y todo ora para que resulte para la gloria de Dios, pase lo que pase. Número dos, muy práctico esto, ve con tu hermano en el tiempo apropiado. No vayas al mediodía a la hora de comer, ni vayas a la medianoche a la hora de dormir. No vayas cuando acaba de llegar el trabajo, muy cansado, cuando esté ocupado. Por supuesto que no. Ve, haz una cita la mejor, pero ve el tiempo apropiado. Número tres. Al ir a hablar con tu hermano, comienza con una palabra de oración. Eso te va a ayudar mucho. Al ir a hablar con tu hermano, comienza con una palabra de oración. Llega, por supuesto, saluda al hermano, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo está la familia? Todo eso. ¿Cómo le fue en el trabajo? Todo eso. Pero dile inmediatamente que quieres hablar de una cosa que te está afectando en tu vida. Y pídele que comience con una palabra de oración. Que oren y pidan misericordia, sabiduría a Dios y que dé las palabras en la conversación. Esto va a llenar la atmósfera de Cristo. Esto va a llenar el aire, la discusión. Va a calmar ya. De cuando uno comienza con oración, calma todo. Tiene que calmar, estamos ante Dios. Y eso le va a dar a entender al hermano que tú vienes como cristiano. No vienes como enemigo, pero vienes como un hermano que cree en Dios y cree en la oración, sujetándote a las enseñanzas de la palabra de Dios y esperando la bendición de Dios sobre el caso. Y muchas veces eso en sí abre al hermano, le da la libertad y dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, estoy mal, pero ayúdame. Eso en sí. Número 4. Antes de comenzar a convencer al hermano de su pecado, pregúntale si tiene algo contra ti. Aquí lo vas a desarmar. Lo vas a desarmar. Yo aprendí esta lección, entre paréntesis, estaba leyendo un libro de cómo resolver problemas matrimoniales. Y me decía el autor, primero, dile a tu esposa, ¿qué he hecho yo contra ti? ¿Cómo puedo yo ser un mejor esposo? Luego ya le puedes decir, ¿qué más? Y no me gusta eso. Pero primero dile, ¿qué es? ¿Cuál es el problema? ¿Qué he hecho yo contra ti? ¿Cómo puedo ser yo mejor un esposo? Y ya después resuelve los problemas de ella. Muchas veces pasa que todo comenzó por tu culpa. El hermano pecó contra ti porque tú habías pecado contra él. Y no vaya a ser que tú tienes una viga en tu ojo tratando de quitarle a él una astillita. Muy importante eso también. Número 5. Sigue este proceso de nuestro Señor con tus hijos, tu esposo, tus amigos. Este proceso es muy útil. Escuché de una familia que tenía sus devocionales, leía la palabra de Dios y oraba. Y al terminar, la esposa reportaba públicamente los pecados de los hijos. Y luego el papá se levantaba, muy bien, por el anito de tal, ¿tú hiciste eso? Sin unos chicotazos, ¿verdad? Unos interazos. ¿Qué manera tan fea de terminar los devocionales familiares? Pero ese no es mi problema. Mi problema es que la mamá, el papá, tienen que hablar con el hijo delincuente en privado. A solas, nos dice nuestro Señor Jesucristo. No en público. No hay cosa que provoca más a los hijos a ira que las reprensiones públicas. Mucho cuidado con esto. Si tu esposo peca contra ti, habla con él en privado. ¿Por qué vas a ver la hermana fulanita de tal el problema? ¿Qué tiene que ver ella? ¿O la vecina o la amiga en el trabajo? No. El problema es con tu esposo. Habla con tu esposo. Tus amigos te van a agradecer. Si son verdaderos amigos, te van a agradecer que los reprendas. Pero siempre hazlo según el modelo bíblico. Pero último lugar, número 6. Recuerda que si tu hermano peca, es porque es pecador como tú. Recuerda que si tu hermano peca, es porque es pecador como tú. Nadie es perfecto en este mundo. Todos vamos a fallar. Si tu hermano, tu amigo, tu hijo, tu esposo, tu primo, tu hermano en la iglesia, quien quiera que sea, peca contra ti, es porque es pecador. Es pecador, es la realidad en este mundo. Somos pecadores, aun como cristianos. Es hasta el cielo que llegaremos y seremos perfectos. Entonces, si tu hermano peca contra ti, reconoce su debilidad. Y con compasión ora por él. Y con compasión, velo como un hermano que está buscando a Dios. ¿Lo ves en la iglesia? ¿Lo ves leyendo la Biblia? ¿Está tratando? ¿Anda buscando cómo? Ten compasión. Y ¿saben qué? Entre más humildes seamos y reconozcamos qué tan pecadores somos nosotros, más compasión vamos a tener por ellos. Aquí está el secreto. Que reconozcamos nosotros qué tan pecadores somos. Entonces vamos a reconocer en otros las mismas fallas o menores que en nuestra propia vida. Número 7. Lo más importante de todo, y realmente vamos a continuar este tema después en nuestros textos. Dale mucha esperanza al hermano. Dale mucha esperanza al hermano. Prométele tu perdón sincero y prométele el perdón de Dios. Prométele tu perdón sincero y prométele el perdón de Dios. No hay pecado que no podamos perdonar a nuestros hermanos. No hay pecado que no puedas perdonar a tu esposa. ¡Adulterio! Vamos a estudiar eso del divorcio. Cristo te permite divorciarte si hay adulterio, te lo permite, pero no te lo ordena. Tú puedes perdonar a tu esposo de eso, tú puedes perdonar todo pecado a los hombres. Dios nos perdona a nosotros todo, absolutamente todo. ¿Amén, sí o no? Toda maldad, toda rebelión. Podemos perdonar a nuestros hermanos todo. Si Dios nos perdona todo, nosotros debemos perdonarles todo. Y los debemos perdonar como Dios nos perdonó. A lo último de eso se trata. Antes sed benignos unos con otros. Misericordiosos. Perdonadnos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así nos perdonó. Oremos.